El Rompeolas en Onda Regional.
Hemos escuchado muy atentamente el boletín de las 11 de la mañana y en El Rompeolas ahora hablamos de patrimonio arqueológico. ¿Conocen ustedes el Palacio Califal de Lorca? Nuestra sección de patrimonio arqueológico nos lleva hoy hasta la Ciudad del Sol y hasta un lugar increíble, ¿verdad? Que además, curiosamente, nos lo va a confirmar ahora quien sabe de esto, la gran tragedia de los terremotos de 2011 también trajeron cosas increíbles, ¿no? Como el descubrimiento de estos restos arqueológicos ubicados bajo el santuario de la Virgen de las Huertas de Lorca. Nos lo va a confirmar, si es así, el arqueólogo municipal de Lorca, Andrés Martínez. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estos restos de este Palacio Califal precisamente se descubren a raíz de esos terribles terremotos de 2011, ¿no, Andrés?
Bueno, a raíz de los terremotos de 2011 lo que se hace es que se confirma la importancia del hallazgo. Se descubre de forma casual un poco antes, concretamente a finales del año 99, porque están renovando una escalera en el convento de los franciscanos. Y esa escalera pues apoyaba en un muro. Al descarnar los enlucidos de este muro, pues se encuentran los operarios con un muro espléndidamente realizado y con unos vanos. Y entonces fue cuando ya entran los arqueólogos de la Dirección General y bueno, y nos dan la dirección concretamente a los arqueólogos del Museo Arqueológico de Lorca.
Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que confirmamos? Porque se tenía la intuición de que en esa zona había habido construcciones de diferentes épocas, ¿no? Incluso puede que restos romanos, pero pues, ¿qué es lo que se encuentra entonces en ese momento?
A ver, la tradición decía que el príncipe Alfonso,
¿sí?,
el hijo de Fernando III, que llega aquí a Lorca porque lo manda su padre para que la ciudad capitule, o sea, conquistar la ciudad de Lorca, ¿no? Uh-huh. Entonces decían que él había puesto su campamento allí y que a partir del campamento, bueno, pues se deja una imagen y lo que hacen es una ermita, ¿no? Bueno, pues esa es la tradición que había y que esa ermita supuestamente luego genera el convento de los franciscanos, donde está la patrona actual, etcétera. Bueno, sí, pues eso era la tradición. Bueno, pues con la excavación arqueológica y el estudio se ha visto que esa tradición era un mito y que la realidad es mucho mejor, porque en aquel lugar lo que hace posiblemente que ahí se quede en poder del rey aquella zona es porque había un palacio que cuando la ciudad capitula, bueno, pues las propiedades del gobernador que hubiera, pues pasan posiblemente a poder del rey, y entonces allí es donde él posteriormente se hace una pequeña ermita reutilizando los restos de ese palacio, pero ya en el siglo XV, ¿no? Bueno, pues toda esa tradición se ha podido ver que, bueno, que era un mito, pero que la realidad confirma ese mito, y que los restos arqueológicos que hay ahí son de gran entidad porque no hay en la zona del sureste restos patrimoniales vinculados a un palacio importante en la zona de la huerta. No sería, a ver, entendemos que en el castillo de Lorca esté la residencia del gobernador,
¿sí?,
y que alguna familia importante, posiblemente vinculada con el poder, lo más seguro, pues estuviera en las mejores tierras, que son las tierras de la huerta, en torno a las dos acequias más importantes, pues tuviera este palacio, que además, para colmo, hay topónimos alrededor que nos podían confirmar eso, como por ejemplo, hay una venta que es la Ventarik, se llama Ventarique, que al final sería un partidor, el partidor de Tarik, ¿no? Entonces nos está hablando, y luego además en la zona que ya se llama Los Reales, que puede venir de Raal, no del término rey, sino de Raal. Entonces, bueno, pues toda esos datos, digamos que confirman o por lo menos vienen a enriquecer los datos sobre este palacio, que bueno, después con el terremoto sí que eso conectar, lo que hace el arquitecto es ver que una vez que tienen que restaurar los restos, pues que era, digamos, que darle al monumento más importancia si se continuaba la investigación de este palacio. Entonces, bueno, pues el ponerlo, valorizarlo y el que se pueda ver, es a partir de esta época, ¿no? A partir, claro, de las intervenciones que se hacen tras los terremotos, que afectan bastante al convento, al santuario, y a partir de ese momento es cuando se empieza a trabajar en los restos arqueológicos para preparar la visita y, digamos, que refuercen la importancia del lugar.
Claro, se hizo esas excavaciones entre 2015 y 2016. Se data aproximadamente el origen de este palacio a finales del siglo X, aproximadamente, ¿no? Si no nos equivocamos. Y ahora mismo lo que se puede hacer cuando uno entra, que creo que es sorprendente, porque claro, no se imaginaba a nadie que debajo del santuario se conservase un muro que al parecer es espectacular, de 11 metros por 3 metros y medio, ¿no? De 11 de largo.
Sí, tiene, con las últimas intervenciones se ha visto que tendría 5 vanos ¿sí? abiertos. Se sabe que hay 2 de arco apuntado y otro polilobulado. Y bueno, pues sería posiblemente el frente de un pórtico que delimitara un gran patio y que ese pórtico diera a un gran salón. Y que, pues, bueno, pues hay que interpretarlo de esa manera porque habría que continuar la investigación arqueológica.
Sí.
Cosa que es muy complicada porque sería debajo de del subsuelo de la iglesia. Y, bueno, pues eso llevaría bajar bastante cota porque se encuentra aproximadamente a unos 3 metros. Eso significa que hay muchas reutilizaciones, desde enterramientos a, bueno, pues la iglesia, el primer convento, que están todos los restos ahí porque se cae por una inundación.
Sí.
O sea, es complicado, pero bueno, habría que posiblemente plantearse seguir, si no dentro de la iglesia, en el atrio de la iglesia, seguir la investigación, porque son restos importantísimos que nos permitirían conocer, bueno, pues cómo funcionaba a lo mejor esta salmunia de la huerta vinculada a un poder importante en Lorca.
Claro, son arcos policromados, ¿no? O sea, pintados en rojo y blanco, creo, que también es algo llamativo.
Estarían policromados y estarían recubiertos de yesería.
Ajá.
Quedan algunas evidencias. En la excavación han aparecido unos fragmentos de yesería que iría policromada. Aparecen unas letras que todavía están estudiándolas. Y luego estarían a la vez los intrados, estarían como están, si sí, para hacernos una idea, en la mezquita de Córdoba,
sí.
Esas dovelas blancas y rojas que alternan, bueno, pues igual estaría decorado los arcos estos a los intrados y lo que sería el arco más cercano a lo que sería el perfil de entrada.
Bueno, entonces cuando ahora en estas hay visitas guiadas, decimos, las organiza Lorca Taller del Tiempo, ahora les daremos la forma de poder contactar por si algún oyente le estamos descubriendo algo que, bueno, pues que le apetece ver, ¿verdad? ¿Cómo puede hacerlo? Pero cuando se hace esta visita, ¿exactamente qué se ve? Ese trocito de muro, ¿no? Que se ha encontrado.
Bueno, pues se entra por la puerta lateral del convento y entonces pues te permiten bajar por unas escaleras, o sea, a un nivel bastante más bajo. Permiten entrar y lo primero que ves, no pasas el muro este, pero no sabes que estás en un elemento de andalusí, sino que ese muro está reutilizado, ¿no? Entonces lo que entras es a una zona, a una pequeña capilla del primer convento, ¿no? Y luego tuerces y entonces te encuentras, pues eso, un muro de gran alzado, construido con soga y tizón, donde se ven los vanos, estos arcos apuntados y arcos polilobulados. O sea, que impresiona porque está construido con una arquitectura en piedra escuadrada, y además con una técnica que es típica del mundo de Córdoba, de lo que sería el mundo califal, que es soga y tizón. Es decir, van poniendo, alternando sogas y tizones, o sea, si ya eres puesto en una disposición y otro, para construir ese tipo de muro, que eso es lo que caracteriza a la arquitectura califal. Por eso no hay duda de que estamos ante un elemento patrimonial de gran importancia, que posiblemente fuera construido por arquitectos o por incluso trabajado por canteros que están vinculados a Córdoba y conocen la forma de hacer la arquitectura cordobesa.
Es una maravilla. Luego, además, esta visita, hay que decir, el propio santuario de la Virgen de las Huertas ya es una joya, ¿verdad? Está todavía, por cierto, no sé si se ha recuperado del todo, corrígeme, Andrés, si me equivoco, porque...
Está todavía a la espera. Hay partes que están esperando la restauración, que yo creo que se va a empezar pronto, como por ejemplo el camarín de la Virgen, que sufrió con el terremoto y aparte luego con las lluvias. También esta falta de la escalera de Tota Pulcra, que también está por restaurar, que tiene unas pinturas espectaculares del siglo, posteriormente ya del siglo XVIII, cuando se construyó el segundo documento, y otros elementos de la iglesia. Pero bueno, aún así merece la pena ir al santuario, ver cómo está en la actualidad y bajar a los restos del yacimiento arqueológico, que eso sí que sorprende, ¿eh? No esperas encontrarte eso en la plena huerta de Lorca y aparte a una cota por debajo del convento y de la iglesia.
Es impresionante. A mí me está recordando un poco lo que nos está pasando aquí, lo que está pasando también, por ejemplo, en Cartagena con el anfiteatro romano, que encima está la Plaza de Toros, y están intentando ver cómo combinan las dos cosas, el mantenimiento de ese muro de la plaza que hay que mantener, luego, y cómo se consigue ir excavando el anfiteatro. Pues aquí va a pasar un poco lo mismo, a ver cómo podemos ir combinando el mantenimiento de una cosa y la recuperación de lo otro, si es que es posible. En todo caso, Lorca Taller del Tiempo organiza esas visitas. Primer sábado y tercer domingo de cada mes. Leemos en la página del Lorca Taller del Tiempo, es así, ¿no,
sí,
Andrés?
Sí, porque, a ver, sí, a ver, para acceder, pues es mejor ir con un guía.
Claro.
Y lo que mejor, bueno, pues como Lorca Taller del Tiempo hace esas visitas por lo que es el castillo, la ciudad, bueno, pues yo creo que son las personas que están preparadas y la visita es la más adecuada, ir de la mano de estos. Bueno, algunos son todos guías turísticos, algunos vienen de arte, otros son arqueólogos, ¿no? Y están muy preparados para hacer la visita y todo el mundo sale encantado, ¿eh?, de las explicaciones que les dan.
Perfecto. Grupos reducidos, porque hay que mantener la seguridad, porque no tocar,
sí,
no
se
especifica
mucho. Tiene que ser
grupos
reducidos, sí, porque el espacio es pequeño. Y luego, aparte de todo, hay que disfrutar de los restos. Si metes mucha gente, pues al final no te quedas muy pegado a los restos arqueológicos y al final no disfrutas. Entonces,
claro,
son un grupito reducido, pero que es mejor porque la calidad de la visita se hace mejor.
Muy bien. ¿Qué quiere usted más información? Pues en Lorca Taller del Tiempo, en la página de Lorca Taller del Tiempo, del propio Ayuntamiento de Lorca, ahí va a saber cómo contactar con ellos, cómo reservar esa visita guiada, que va a ser toda una experiencia. Este Palacio Califal y todo el conjunto, ¿verdad?, del Santuario de la Virgen de las Huertas, ese convento franciscano, en fin, que es una maravilla. Andrés Martínez, arqueólogo municipal, pues, en fin, seguiremos hablando con usted de vez en cuando, si es posible, para, bueno, pues seguir difundiendo también la gran cantidad de tesoros que alberga nuestra queridísima ciudad de Lorca.
Encantado de hablar con vosotros y sobre todo de dar voz y difundir el patrimonio importante de Lorca.
Claro que sí. Lo dicho, un placer, Andrés. Muchas gracias. Un saludo.
El placer es mío. Adiós.
Adiós. Hasta luego.